Muy bien, el tema que vamos a tocar ahora tiene por título La supercarretera de la familia de Dios. Vamos a ver a qué se refiere esto. Hebreos capítulo 12, por favor. Hebreos capítulo de la docena, 12. Versículo 14 dice: Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Mirad bien, mirad bien. No sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe, y por ella muchos sean contaminados. En el mismo registro en el que la palabra de Dios nos insta a que sigamos la paz con todos, dice además, mirad bien, y continúa luego diciendo que si brotase alguna raíz de amargura, nos estorbaría para esa paz entre nosotros. Así de importante es perdonar. La forma en la cual entrenemos y preparemos nuestro corazón con la palabra será la manera que seguiremos la paz sin estorbo dentro de la familia. Hay que tener cuidado con esto, porque la raíz ahí es de amargura. Y les pregunto, ¿qué puede brotar de una raíz de amargura? Una planta de amargura. Quedará hojas y frutos indeseables de amargura en nuestra vida. Créanme, no es el tiempo quien sana las heridas. Es lo que uno haga en ese tiempo lo que sanará o no las heridas. Más aún, más profundo, es lo que uno haga con la palabra de Dios y el amor de Dios en ese tiempo lo que hará que sanen las heridas. Pero no es tan solo el tiempo lo que sane las heridas. Amar y perdonar son verbos. Y por definición, como cualquier verbo, demanda, implica, denotan una acción por parte de la persona. El cristianismo es un andar, como habíamos visto, dentro y fuera de la casa de los creyentes. Por eso se llama cristiandad. Andamos por las avenidas provistas en la palabra de Dios. Las avenidas imprescindibles son la avenida del amor, la avenida del perdón y la avenida de la creencia. Es importante recordar que el perdón, una de las avenidas principales, en esta ciudad de la familia de Dios, tiene dos manos, una para ir, como ven ahí, y otra para volver. Una mano es pedir perdón y la otra es darlo. Para que la ciudad de la vida de la familia de Dios no tenga congestión de tráfico, es imperativo que haya buena circulación en las avenidas principales. Por lo tanto, demos y recibamos perdón para que no haya atascamientos, embotellamientos o trancones dentro de la familia. Si hay embotellamiento producido en la avenida del amor y el perdón entre, digamos, vos y yo, no solo afectará la circulación entre nosotros dos, sino que también todos aquellos hermanos en Cristo que tengan que atravesar nuestra avenida van a encontrar una avenida congestionada. ¿Entendés? Si hay un embotellamiento entre vos y yo, porque ha habido, o entre vos y yo, porque ha habido una ofensa y no ha habido perdón o no ha habido arrepentimiento, todos aquellos que quieran ir desde ese lugar de la ciudad de la familia de Dios hasta aquel lugar de la familia de Dios se van a encontrar impedidos, obstruidos o van a tardar en llegar. Si digamos, normalmente llegarían en 5 minutos al otro hermano en Cristo, van a tardar 1 día y medio porque nosotros bloqueamos la ruta con el choque de nuestros vehículos. Por eso, lo que sea que vos hagas afecta de una manera u otra a todos nuestros hermanos en Cristo. ¿Les parece muy exagerado esto? Si es así, quiero que Sometan a consideración a Romanos 12, capítulo 4, que es donde quiero que vayan ahora, por favor. Romanos 12, versículo 4 dice: porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo. Un cuerpo. En Cristo. Y todos miembros los unos de los otros. Mateo 18. Como en una gran ciudad, uno, dos o pocos más accidentes frenan la circulación a nivel global. Prestemos atención a las señales de tránsito. No nos detengamos sobre la ruta. Si tenemos un problema, arrimemos nuestra vida al costado de la ruta. Encendamos las luces de posición y reparemos el daño pronto, pronto. Y continuemos la marcha a alta velocidad en la supercarretera del amor de Dios. Mateo 18, versículo 15. Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Si no, no lo has ganado, pero vos hiciste tu parte. En esta circunstancia también uno habla la verdad en amor. Usted va si no vienen a usted. Esa es la recomendación de Jesús. De esta manera uno le da a su hermano la oportunidad de actuar cristianamente, manifestando arrepentimiento, y se la da a usted mismo de otorgar perdón, remisión total de la falta y remover los vehículos accidentados de la carretera. Si uno no pudo evitar el choque, pronto vaya al chapista de la palabra de Dios a que arregle la chapa y la pintura y rápidamente vuelva a circular con el vehículo de su vida en óptimas condiciones. Si te oyere, has ganado. Si no te oyere, no habrás ganado a tu hermano. Nuevamente, el perdón requiere de una sola persona. Por eso les decía que el perdón es una punta del ovillo. Pero la reconciliación requiere de los dos. El beneficio del perdón es la posibilidad de reconciliación cuando de la otra punta hay arrepentimiento. Perdón, arrepentimiento, en el centro, reconciliación. Si hay perdón y no hay arrepentimiento, no hay lo que está en el centro. Si hay arrepentimiento, pero no hay perdón, no hay reconciliación en el centro. ¿Lo ven? El motivo, el propósito, el beneficio es la reconciliación, que las dos partes estén unidas. Si usted es una de esas partes, usted haga su parte, independientemente que el otro la haga o no. Por eso cada uno debe hacer lo que corresponde con respecto a la palabra de Dios, con total independencia de lo que haga el otro. No es que, ¡ja! ¡Él empezó! No, él no vino a mí, yo no voy a ir a él. Dice eso la palabra, entonces hacelo, pero si no lo dice, no lo hagas. Hagamos lo que dice la palabra. Eso es cristianismo también, es cristiandad, es uno hacer la palabra, con total independencia que el otro lo haga. Imagínatelo a Jesucristo en la cruz y decir, yo por vos ni loco muero, loco, bájame de acá. No dijo eso, dijo, perdónalos, no saben lo que hacen, a pesar de que todos nosotros pensamos que sí sabían lo que hacían. Eso es, cada cual tiene que hacer su parte. No hay sustituto adecuado que reemplace el amor de Dios para edificar el cuerpo de Cristo. Tanto amamos con ese amor que buscamos la restauración entre nosotros. Que eso que se ha perdido, que ese plato entre los dos que se quebró, lo soldemos de nuevo, lo peguemos y tengamos de nuevo un plato entre nosotros dos. Por decirlo de alguna manera. Primera de Pedro capítulo 3. Primera de Pedro 3 versículo 8. Finalmente, sé todos de un mismo sentir, compasivos, amándoos fraternalmente, misericordiosos, amigables, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para que heredaseis bendición. Porque el que quiere amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua de mal, y sus labios no hablen engaño, apártese del mal y haga el bien, busque la paz y sígala. Porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones. Pero El rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. Dos males no mueven la palabra de Dios. Romanos 12, versículo 17, dice: no paguéis a nadie mal por mal, procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, ven, si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. ¡Qué alegría a mi corazón que diga esto! Porque ahora entiendo cuál es el límite de mi responsabilidad. En cuanto dependa de mí, tengo que hacer la palabra con respecto a la situación. Entonces la hago, me cueste o no me cueste, la hago. Si el otro no la hace, no es mi responsabilidad. Deseo que el otro la haga. Oro para encontrar el momento justo para decir la palabra de Dios, no para ocultar nada. Y para decirla en amor. Pero si el otro no quiere cambiar, ¿qué vas a hacer? Vos tenés que hacer tu parte con total independencia, que el otro la quiera hacer o no, porque no es que hacemos la palabra porque, Oscar no la hizo, ¿por qué la tengo que hacer yo con él? Bueno, porque la palabra dice que vos tenés que hacer la palabra. Bueno, pero él no la hizo, ¿y qué? ¿La palabra dice que vos la hacés solamente si él la hace? Vos la hacés. Vos querés bendecir el corazón de Dios, hacés tu mejor esfuerzo para que exista esa paz y para que seguirla, ¿lo ves? ¿Lo ves? ¿Cuál es el peso de nuestra responsabilidad? Gálatas 6. Acá lo que dice Romanos es, usando el ejemplo que dijimos, es el de los autos y las avenidas. Si te chocaron, no choques. Procura evitar el choque con todos los hombres, no solamente con los hermanos en Cristo, pero mayormente con los hermanos en Cristo. Gálatas 6, versículo 9, dice que no nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos aunque desmayemos. ¿Está bien? ¿Y por qué no me corrigen si no dice eso? Yo no estoy usando otra versión. A su tiempo segaremos si no desmayamos. No aunque desmayemos. A su tiempo segaremos si no desmayamos. Así que según tengamos oportunidad, porque hay ocasiones en que no podemos no tener la oportunidad, hagamos bien a todos, y mayormente a los de la familia de la fe. A todos, hermanos y no hermanos en Cristo. No hacemos acepción de personas, amamos con el amor de Dios a todo el mundo de manera indiscriminada, y perdonamos de manera indiscriminada, pero tenemos una preferencia, mayormente, a los de la familia de la fe. Y ojo que mayormente no es sinónimo de únicamente. Seguramente ustedes conocen una expresión que es más o menos conocida, que dice algo así como que la caridad, bien entendida, ¿por dónde empieza? Por casa, sí. La caridad bien entendida empieza por casa, ¿verdad? ¿No dice eso? ¿Ustedes conocen también o no? Ah, no, es la primera vez que ustedes la escuchan. ¿Alguna vez escucharon eso? Bueno, gracias por estar conmigo. La caridad bien entendida empieza por casa. Esa es no es una mala expresión. Dice que la caridad bien entendida no termina en casa. Dice que empieza por casa. Tenemos una preferencia con nuestra familia, ¿o no? ¿Enseñamos eso a nuestros hijos, o no? No excluye a los demás, pero da cuál es la prioridad de afecto, ¿verdad? Bueno. Estos dos versículos fueron traducidos por otra versión de la Biblia de la manera que yo les voy a leer ahora. Fíjense que es interesante. Dice, el 9, versículo 9, dice: Así es que no desistamos de hacer lo que es excelente, porque al debido tiempo segaremos si no nos cansamos. Realmente, pues, mientras tengamos tiempo favorable para ello, obremos lo que es bueno para con todos, pero especialmente para los que están relacionados con nosotros en la fe. Bueno, si uno es padre de familia o madre de familia, ¿qué les enseñaría a los hijos? Para uno, la familia de uno no está primero, seguro que sí. No desechamos a nadie, no pedimos a nuestros hijos que maltraten a los demás y que nos traten bien a nosotros, queremos que traten bien a todo el mundo y que se conduzcan responsablemente con todos. Pero hay una preferencia con nosotros. Bueno, el padre tiene una preferencia con sus hijos. Pero ya hemos visto en su palabra qué intención, qué interés tiene él, qué corazón de amor para con todas las personas. Otra consideración que es debida aquí es la expresión hagamos bien. ¿Vieron que dice hagamos bien a todos, mayormente a la familia de la fe? Bueno, la palabra griega para hagamos bien es en el sentido de involucrarse con el bien. Es decir, como que el bien en sí fuera una tarea o trabajo. No es hacer el bien tan solo. Es hacer el bien es la tarea. Hacer el bien es el trabajo. ¿Entienden? Es más que simplemente hacer el bien. Nuestro trabajo es hacer el bien. Involucrarse de esa manera. El mayor bien es el que una persona puede acoplarse o involucrarse a favor de otro, es la palabra. Hagamos la palabra a favor de las personas, hagámosla nosotros y compartámoslas a todos y mayormente a los de la familia de la fe. Una buena traducción de mayormente sería en mayor grado. Eso sería una buena traducción, en mayor grado. Primera de Pedro capítulo 3. Bueno, ahí veían que en el capítulo 9, perdón, en el versículo 9 que habíamos leído recién en Gálatas, dice que no nos cansemos de hacer el bien, pues haciéndolo segaremos y no desmayamos en hacer el bien. Luego en el 10 repite agregando que según tengamos ocasión, hagamos el bien que podamos sin cansarnos. Es decir, hacemos el bien y hacemos el bien y hacemos el bien, independientemente que nos hagan el bien o el mal. Es una gran demostración de la gracia de Dios que Él perdone pecados. Le costó a Dios la cruz que padeció su unigénito Hijo que nosotros podamos disfrutar los beneficios del perdón gratuito de Dios. Y aquí vale la aclaración. Fue gratuito para nosotros. A Dios le costó su Hijo. Y a Jesucristo le costó su vida que fuera gratuito para nosotros. No hay nada gratis en la vida. ¿Verdad? Fue gratis para nosotros, pero no para Dios. Primera de Pedro 3, versículo 18 dice, porque también Cristo padeció una vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu. Una vez que uno reconoce cuánto ha sido perdonado por Dios, uno se encuentra constreñido, arrinconado por el amor de Dios y comienza a perdonar deseablemente a los otros. Cuando uno realmente es consciente de ese amor que Dios nos tuvo, de ese perdón que Dios nos dio a través del sacrificio del Señor Jesucristo, entonces uno comienza a hacer lo mismo por los demás. Colosenses capítulo 3. Versículo 12. Vestíos pues como escogidos de Dios. Vestíos, vestíos. Habíamos hablado antes que el amor de Dios no es una camiseta que nos la poníamos y nos la sacábamos. Muchas veces se dice en las empresas, vos no tenés la camiseta de la empresa, queriendo decir que no pones el hombro, que vos en realidad no llevas adelante tu trabajo dentro de la empresa, no tenés la camiseta. ¿Escucharon esa expresión? No tenés la camiseta de la empresa. Ni hablar con el equipo de fútbol, que ahora no quiero hablar de eso. Pues en realidad tienen la camiseta y nada más. Ahora, yo digo, no es una mala expresión decir no tiene la camiseta de la empresa. La pregunta es no si la tiene o no la tiene, sino si la tiene transpirada. Esa es la inquietud que yo tengo. Porque ponerse la camiseta se la pone cualquiera, pero la pregunta es ¿la transpira la camiseta? Bueno, pongámonos la camiseta del amor de Dios y transpiremosla. Dice en el Colosenses 3, en el versículo 12, ¿no? Vestíos pues como escogidos de Dios, vestíos, santos y amados de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros. ¿Ven por qué me tienen que soportar a mí también? Soportándonos unos a otros y perdonándoos unos a otros. Si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también dice. De esa manera hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas, vestíos de amor, que es el vínculo perfecto. Eso dice. Nos ponemos la camiseta flaco y la transpiramos. Hay otra traducción útil para dar énfasis a este registro que marca la conducta adecuada dentro de la familia de Dios de los unos para con los otros. La parte esa que nuestra versión dice, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros, esta otra traducción lo tradujo así. Vean que esta otra versión lo tradujo así. Se llama The Message, la traducción esta, y dice: perdonen tan solícitamente y completamente como el Señor los perdonó. Solícitamente y completamente como el Señor los perdonó. La oportunidad de obedecer a Dios otorgando perdón la tiene el hermano ofendido. Los beneficios de la restauración por perdonar y arrepentirse están claramente marcados en la palabra y son un mandamiento de Dios. Uno recibe los beneficios cuando elige perdonar o cuando decide arrepentirse, dependiendo del caso. Es una decisión que uno toma y una vez que la tomó, de ahí no se mueve. 1 Corintios capítulo 4. Pablo se condujo de esa manera con nuestros hermanos en Cristo de Corinto. El apóstol los reprendió, claro que sí, y les habló la verdad en amor. Pablo perdonó como él fue perdonado. Ya hemos visto que las cosas, algunas de las cosas de las que Pablo fue perdonado. 1 Corintios 4, versículo 10 dice: nosotros, refiriéndose a los apóstoles, somos insensatos por amor de Cristo, más vosotros prudentes en Cristo. Somos débiles, más vosotros fuertes. Honorables, más nosotros despreciados. Hasta esta hora padecemos hambre, tenemos sed, estamos desnudos, somos abofeteados y no tenemos morada fija. Nos fatigamos trabajando con nuestras propias manos, nos maldicen y bendecimos, padecemos persecución y la aguantamos, nos difaman y rogamos, hemos venido a ser hasta ahora como la escoria del mundo, el desecho de todos. Ellos habían demostrado tener una conducta cristiana en el medio de gran presión entre los corintios. 14. Ojo, les dice Pablo, no escribo esto para que pasen vergüenza, sino para amonestaros como a hijos míos amados. Les habló la verdad en amor. No ocultó lo que estaban haciendo. Le dijo: paren la mano. ¿Te das cuenta? Ustedes están todo bien, nosotros siempre estamos todo mal. Ustedes son honrados, nosotros somos vituperados. Ojo, les digo esto porque los amo. Pablo no ocultó lo que estaba pasando. Pablo les habló la verdad en amor, no les dio con el lomo de la Biblia en la nuca, lo hizo con gran energía, con gran firmeza, categóricamente, pero era la verdad en amor. No hay que tener vergüenza cuando estás seguro que es la verdad de la palabra de Dios, no tu verdad, sino la verdad en amor, la verdad de Dios en amor, esa es la que nosotros hablamos. La palabra dice que eso es la única deuda que tenemos entre nosotros. ¿Se acuerdan que lo habíamos visto antes? Que el amarnos era una deuda que teníamos. Bueno, te tengo que amar la verdad en amor. Si de verdad te amo, si amo a Dios y amo su palabra, tengo que hablarte la verdad en amor. Y cuando vos me la hablas a mí, me la tengo que aguantar. ¿Eh? Me guste o no me guste, es la verdad. Pero no la verdad que yo pienso. Es la verdad de la palabra la que hablamos. ¿Eh? ¡Uy! Me miró torcido. ¿Dónde está el problema ahí? Es la verdad de la palabra y es a la palabra a la que se falta, la que nosotros sobre la que pedimos perdón. La certeza que Cristo regresa a buscarnos y el perdón entre nosotros es imprescindible para seguir en pie ante cualquier embate de la vida. Fatiga por el trabajo, ser maldecido y bendecir, ser perseguido y soportarlo, ser difamado y rogar. Todo esto hacían por amor a Dios, a su palabra y a nuestros queridos hermanos en Cristo de Corinto. Lucas 15. Antes de renacer, no merecíamos más que la ira de Dios, y sin embargo lo que encontramos fue que recibimos todo lo contrario, la benignidad de Dios, que fue justamente lo que nos guió al arrepentimiento. Renacimos entonces del Espíritu de Dios. Su perdón a nosotros debiera ser nuestro marco de referencia para nuestro ofrecimiento de perdón y reconciliación con los demás. Ahora vamos a estudiar una batería de parábolas, palo y palo y palo, con parábolas, empezando en Lucas 15. Con esta batería de parábolas les quiero enseñar el inmenso interés de Dios de perdonarnos, el inmenso interés. Dios tiene una búsqueda ansiosa de perdonarnos. Nos busca, fíjate vos, nos busca para perdonarnos. Lucas 15, versículo 1 dice, se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle, y los fariseos y los escribas murmuraban, ¡ah, Dios mío! No la paran nunca estos tipos. Y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo, ¡ja! Mirá con quién come este. Dime con quién andas y te diré quién eres. ¡Ah, la pelota! Muy bien, fariseo, Muy bien. Quizás la primera cosa para destacar aquí es que Jesucristo no hacía acepción de personas. Quienquiera que se sentara a escucharlo, él enseñaba la palabra de Dios, ya sea publicano o pecador, creyente u opositor, como los religiosos que lamentablemente tanto se oponen a la verdad. Ese es un gran ejemplo para nosotros. 3. Entonces le refirió esta parábola diciendo, a ver, ¿qué hombre de vosotros teniendo 100 ovejas y pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va tras la que perdió hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, la pone sobre sus hombros, gozoso. Y al llegar a casa, reúne a sus amigos y vecinos diciéndoles, gozaos conmigo, porque he encontrado mi oveja que se había perdido. Os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan arrepentimiento. Ojo de nuevo, es una parábola, agranda algo para mostrarnos alguna otra cosa. No es que el pastor, que en este caso representa a Dios, no está gozoso porque se quedaron 99 con él, pero comparativamente hablando, el gozo de que una regrese, es una cosa divina, ¿entienden? Eso quiere decir, el gozo que él tiene de que regrese alguien a él. Así que atención a este detalle. La segunda parábola, esta batería de parábolas, de palo y palo de parábolas, o cóctel de parábolas, como lo quieren llamar, que muestran el deseo de Dios que regresemos a Él cada vez que nos perdemos, es la llamada la parábola de las 10 dracmas. ¿Ok? En el versículo 8 continúa, dice, ¿o qué mujer, en el mismo contexto, ¿O qué mujer, dice Jesucristo, que tiene 10 dracmas, si pierde una dracma, no enciende la lámpara y barre la casa y busca con diligencia hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, reúne a todas sus amigas y vecinas diciendo, gozaos conmigo, porque he encontrado la dracma que había perdido. Y así os digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. ¿Entienden, no? Insiste sobre el tema. El gozo del Padre de que alguien se arrepienta, que haga un cambio en su vida. Más claro imposible. La mujer esta no descansa hasta que haya la moneda perdida y una vez que la encuentra se lo comenta a todo el mundo por la alegría que tenía de haber hallado la valiosa pieza perdida. Vamos a la tercera parábola en Lucas 15, el versículo 11. Muy bien, acá vamos a ver a un padre perdonador que representa en esta figura a Dios. Y a 2 hermanos que representan a cada uno de nosotros en distintas circunstancias. Yo se las presento, veamos qué aprendemos. Lucas 15, versículo 11 dice, también dijo un hombre, este es el hombre que representa al Padre Celestial en la parábola, ¿ok? Tenía 2 hijos, estos son los 2 que digo que nos representan a nosotros. Y el menor de ellos dijo a su padre, padre, mira, dame la parte de los bienes que me corresponde, Y les repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada. Y allí desperdició sus bienes, viviendo perdidamente. Cuando uno usa los bienes que tenemos por herencia del Padre Celestial, fuera de su luz y su amor de Dios, que fue derramado sobre nosotros, siempre es un desperdicio y termina malgastándolos. Siempre. Versículo 14. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Cada vez que un hijo de Dios se aleja de Dios y de su palabra, lleva consigo el stock, un inventario, una cantidad de cajas, con el total de las bendiciones como que son los bienes de la herencia, y las desperdicia y mal usa hasta que se le agotan. Pasa el tiempo y de a poco, sin darse cuenta, va dejando de hablar en lenguas, va dejando de elevarle situaciones a Dios, orando por sus cosas y las cosas de sus hermanos en Cristo, ya no lee la Biblia, ni se reúne con hermanos en Cristo, deja de operar las manifestaciones del Espíritu, deja de andar como Cristo anduvo, deja de buscar primero el reino de Dios y su justicia. Este hijo representa aquí a muchos hijos. Malgasta sus bienes, los gasta todos y los gasta mal. Fue un acto estúpido de su voluntad el haberse alejado, y fue un acto de buen tino el haberse dado cuenta, haber pisado el freno y pegar la vuelta. Esta parábola muestra el perdón del Padre, con minúscula en la parábola, representando al Padre con mayúscula en la vida real, pero podemos aprender que cada vez que nos vamos y alejamos, las baterías en algún momento se nos van a agotar. Y cada vez que regresemos va a haber celebración. Eso es lo que muestra la parábola. Este hombre que tantas veces representa al regresar, este hombre que tantas veces nos representa al regresar, encuentra un padre amoroso y agradecido que regresaste. Tengamos muy en cuenta esto cuando estamos con alguien que se alejó, para no condenarlo, como si nunca nosotros no hubiésemos actuado estúpidamente. Y para recordarle que a su regreso a la luz hay un banquete esperando, y que nosotros estaremos en ese banquete elevando nuestra copa del brindis, porque él regresó. 15. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, este muchacho que malgastó la herencia, el cual le envió a su hacienda para que apacentase los cerdos, y deseaba llenar su vientre con las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba ni siquiera la comida de los chanchos. Y volviendo en sí dijo: ¿cuántos jornaleros hay en casa de mi padre? Tienen abundancia de pan. Es decir, quienes están con mi padre, que ni siquiera son hijos de él, tienen abundancia que yo no tengo y soy hijo. ¿Qué me pasa? ¿Cómo puedo ser tan estúpido? Y yo aquí perezco de hambre. Cuando uno está en la luz de Dios y su palabra, es como que tiene banquete continuo y come las cosas más ricas, más sustanciosas, que más bien le hacen al cuerpo. Las cosas más deseables. Cuando uno se aleja, de a poco va dejando de comer esas cosas tan buenas para su salud y crecimiento, y lo reemplaza por caramelos, por dulces que ocupan el estómago, pero no lo benefician a uno en nada. Ningún valor nutritivo. Así es espiritualmente como lo es físicamente. Y ese error, físicamente o espiritualmente hablando, lleva a debilidad y termina en enfermedad. Gracias a Dios que este hombre hizo un cambio mental. La expresión aquí usada es volviendo en sí. Volvió en sí. Estaba no quiere decir. Estemos en sí. Y si nos volvemos en no, pisemos el freno, peguemos, volvamos en sí y peguemos la vuelta al corazón de amor de Dios, dentro de la familia de Dios. Y hay varias maneras que uno puede volver en sí de su error. Menciono algunas, quizás a ustedes se les ocurran un montón más. Una puede ser que un hermano nos reprenda hablándonos la verdad en amor. Otra puede ser que nos dimos cuenta por nosotros mismos del error. O somos tan geniales que nos dimos cuenta que pifiamos, que erramos. Otra es la simple lectura de la palabra de Dios, que considero que de todas es la más efectiva. Uno lee la palabra, es confrontado por esa palabra. Se da cuenta que no está haciendo esa palabra que, oh casualidad, justo ahora lee. Mira, un registro que me viene bien ahora. Qué gran ocurrencia la mía, que justo abro donde me conviene, ¿no? Sabemos que Dios actúa en su palabra y que nos quiere a nosotros de regreso. Leemos y la palabra nos confronta. Y otra es una buena enseñanza de la palabra de Dios, que hay un tema que se trata y hace un clic en la cabeza y dice, uy, la pucha. Estuve fuera, voy a volver en sí. Estuve no, vuelvo en sí. Este hombre simplemente volvió en sí. El versículo 18 dice, me levantaré e iré a mi padre, ojo, y le diré, padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como a uno de tus jornaleros. Este hijo en error había actuado locamente de su propia voluntad. Reconoce entonces su violación egoísta del amor primero a Dios y luego a su padre. Pide misericordia, pero no espera ser restaurado a su previa posición de hijo. Versículo 20. Y levantándose, atención a este documental, por el amor de Dios. Este está, hagamos la National Geographic en nuestra mente de esto que estamos por leer. Créanme, está en la Biblia. Lo que vamos a leer es verdad del corazón de Dios. Es una parábola, es un cuento que nos va a mostrar algo. Pero veamos qué nos quiere mostrar del corazón de Dios. Presten atención, porque es, si no estuviera en la Biblia, sería increíble lo que estamos por leer. Levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre, presten atención, y fue movido a misericordia, y corrió, y se echó sobre su cuello, y le besó. ¿Quién corrió? El padre salió disparado a buscarlo. ¿Qué más necesitamos que nos haga ver el interés de Dios, que nos busca todo el tiempo para perdonarnos? ¿Cómo no nos vamos a extender perdón entre nosotros, viendo cuál es el corazón de Dios para con nosotros? Dios, el creador de los cielos y de la tierra y todo lo que hay en ella, Jehová de los ejércitos, el Padre celestial, es el que sale corriendo, se arroja sobre el cuello del pecador y lo besa. Esta es la imagen que Dios le reveló a Jesús para que enseñara y quedara registrado para nuestro profundo bien la actitud de Dios para con el pecador. ¡Qué diferente imagen a la que provee la religión en cuanto a Dios y el pecador! Pero ahí no termina todo. En el versículo 21 le dice, y el hijo le dijo, padre, ven primero Dios, porque dice, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a su siervo, saquen el mejor vestido, vístanle, pónganle un anillo en su mano, calzado en sus pies, traigan el becerro gordo y mátenlo, y comamos y hagamos fiesta, porque este mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron todos a regocijarse. Este hijo había actuado locamente y era más bien un hijo desperdiciador, no uno pródigo, que tenía un padre que era solícito en perdonar. Aquí la parábola exalta a Dios representado por el padre en este registro, que es el perdonador. Cuando un hijo suyo se arrepiente y pega la vuelta, evidentemente en la mente del padre lo único que queda por hacer es celebrar. Aquí en este banquete, Él hace que su perdón sea memorable para todos. Celebra que su hijo regrese. Versículo 18 dice, pero sí, por supuesto, esto debo decirlo, el detalle acá importante, que arrepentirse no es decir, uy, lo siento, uy, me arrepiento. No, arrepentirse es una acción. Uno pega la vuelta a 180 grados, iba para allá y era incorrecta, pega la vuelta y viene para acá. Eso es arrepentirse, no tan solo decir, me arrepiento. Es un cambio de verdad, no de verso. No que lo digas, sino, no, o no tan solo, podés decirlo, el tema es que lo hagas. Este muchacho se levantó y fue. Levantándose, vino a su padre. Este hijo impródigo, no era pródigo, este hijo impródigo actuó en los términos de la palabra para corregir su error. Frenó su locura, y pegó la vuelta. Eso es arrepentirse, pegar la vuelta, no tan solo decirlo. Aquí tampoco termina la historia, porque vamos a leer un cachito más y vamos a aprender un cachito más. Esta parte del registro que vamos a ver tiene que ver con lo que podríamos llamar la otra cara de la moneda. Vamos a ver la misma historia, pero con los anteojos o las gafas del hijo que no se fue, del hijo que en esta instancia no había pecado. o que él pensaba que no había pecado. Veamos cuál fue la reacción de él al perdón del padre a su hermano. Versículo 25. Y su hijo mayor estaba en el campo, y cuando vino y llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas, y llamando a uno de los criados le preguntó qué era aquello. Y él le dijo, mirá, es que regresó tu hermano, ¿podés creer? Tu padre hizo matar el becerro gordo por haberlo recibido bueno y sano. Entonces se enojó, y no quería entrar. Salió, por tanto, su padre de nuevo. Es el padre el que sale a buscar al pibe, ¿te das cuenta? Y le rogaba que entrase, mas él respondiendo dijo al padre, mira, yo hace años que te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, en su propia opinión. Y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino este tu hijo, que ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar para él el becerro gordo. Esta era la manera que veía él la película. Esta era la película que él veía. Según su opinión, él nunca había pecado. Y veía mal que, habiendo pecado su hermano, su padre lo recibiera con bombos y platillos. Las palabras amorosas del padre para explicar su corazón para con sus hijos son sencillamente conmovedoras. Y las veremos en el 31, que dice, él entonces le dijo, hijo, vos siempre estuviste conmigo. Todas mis cosas son tuyas, mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque este, tu hermano, era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. Esta es la visión de la cosa, con los anteojos o las gafas de Dios. Nosotros, teniendo tanta ilustración en esta hermosa parábola, elijamos nunca irnos, nunca malgastar la herencia, para no herir nunca el corazón del Padre Celestial, que merece nuestro más profundo amor y devoción. Si nos vamos, regresemos lo antes posible a los brazos de Dios para recibir un beso de su amor colgado en nuestro cuello. Y si vemos que un hermano regresa, saquemos la cámara de fotos, saquemos la mejor ropa, descorchemos el champán y aprestémonos a celebrar todos juntos con el Padre Celestial, ¿ok? Gracias, Padre, por estos relatos, por esta sencillez y por estas tremendas ilustraciones que realmente impactan nuestra mente. Nos dejás sin excusa, de nuevo. No puedo decir nada, excepto gracias por mostrarnos esto, Padre, porque si vos lo mostrás, quiere decir que está disponible tener este tipo de vida entre nosotros. Te lo agradecemos, te glorificamos, Padre. Nuestro corazón se va en gracias para con vos y por la forma que vos nos mostrás que sos vos el que salís corriendo a colgarte de nuestro cuello y darnos un beso. Muchas gracias por ser como sos, Padre, aún a pesar de nosotros. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Amén.